a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Se me ha caído el chiringuito. Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy María y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
El domingo, a votar. Ya decía Narciso Michavila aquí en COPE con Herrera hace unos días que no hay que poner por delante la tumbona frente a la urna, poco más o menos. El domingo, a votar, quien no lo ha hecho ya por correo. Lo primero, información de servicio. Previsión del tiempo para el próximo domingo. Al loro, porque se confirma aquello de a quién se le ocurre. En Córdoba se esperan temperaturas de hasta 41 grados. Y es que es muy difícil que la cosa baje de 30 si no estás, pues, en el último tercio norte del país. Aún así, en lugares como en Coruña se esperan 25 grados, una ciudad que es de las más frías, 25 grados, ¿eh? En Andalucía, prácticamente en ningún sitio se baja de los 35. En Murcia, Valencia o en Cataluña, más de 30 grados. Ojo, en Barcelona, 35. Con la humedad, imagínate, metido en un colegio electoral. En Madrid, Ciudad Real o Valladolid, casi 40 grados. ¿A quién se le ocurre? En Baleares, más de lo mismo, tendremos hasta 35 grados en Palma de Mallorca. Mientras que en Canarias, menos mal, se estará mejor, 26 graditos. Pero cuidado con las rachas de viento, que se dan de hasta 70 kilómetros por hora. No conviene olvidar que estas elecciones son este domingo, 23 de julio, por el interés personal y partidario de Pedro Sánchez. Para que vote la menor gente posible, para que no se le reviente el partido después del zas en toda la boca de las elecciones municipales y autonómicas, y para que no le estallara el Consejo de Ministros en la cara. Y eso por los pelos. A partir de ahí, bueno, por eso de acabar la jornada de la campaña electoral con un puntito de humor, vamos a recordar grandes momentos, greatest hits de estos últimos 15 días. Empezando por el final. Hace nada, hace un par de jornadas, Yolanda Díaz haciendo como que plancha en casa.
Suelo planchar porque me encanta planchar, porque me relaja. Soy muy nerviosa y me paso horas, casi todos los días, planchando. Cuando llego de trabajar, me concentra, me fijo un punto y plancho mi ropa y la de todo el mundo.
¿Qué? Se lo escuché a Herrera, la verdad es que era espectacular. El termómetro del aire acondicionado que tenía en la pared ponía 17 grados, no te lo pierdas. Esto es lo del ahorro energético y el cambio climático y tal. El campeón, sin duda. El campeón mundial del teatro del absurdo, ni Pirandello. Esto fue como hace 5 días. Es mucho más largo, pero hemos escogido un fragmento excepcional. Zapatero.
El infinito es el infinito. El universo es infinito, muy probablemente. No cabe en nuestra cabeza imaginarnos cómo es el infinito. Pues bien, pertenecemos a un planeta, Tierra, y a una especie que es absolutamente excepcional, que no la hay en ningún sitio del universo, que no podemos imaginar, ni las distancias, que no podemos advertir. Somos el único sitio del universo, seguramente del todo, si es que podemos concebir el todo, donde se puede leer un libro y donde se puede amar.
¿Cómo están las cabezas, macho? O sea, ¿qué se había fumado? Me escribe mi amiga Garbiñe, mátame camión. Claro, no me extraño oyendo esto. Bueno, pues Zapatero es algo así como la gran musa de la parejita. Sí, dándose la mano fue enternecedor.
Pedro, creo que hay que hacer más cosas. Yo agradezco lo que destacas de la gestión del Ministerio de Trabajo, pero creo que hay que avanzar más.
Yo estoy de acuerdo con Yolanda, tenemos que avanzar, pero siempre con los pies en el suelo. El señor Abascal, en fin, ha dicho
yo
cosas...
Yo los tengo, Pedro.
Por supuesto,
los tengo.
Tengo los pies en el suelo.
No lo dudo,
y además te conozco.
Qué bonito. No lo dudo, además te conozco. Yo lo tengo, Pedro. En fin, este es el resumen perfecto de la campaña, ¿eh? No te digo más. Bueno, y ahora, mi postdata.
Heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak.
Ha muerto Tony Bennett, mi amigo y colega Dani Toledo, me acuerdo muchos años, ¿eh? Que decía aquello de a lo mejor nos extinguimos, pero siempre nos quedará Tony Bennett. Ha muerto a los 96 años, padecía Alzheimer, estaba muy malito, pero en los últimos tiempos hizo una serie de duetos increíbles. Qué tío, qué clase, qué tupé, qué pinta y qué manera de cantar. Ha muerto Tony Bennett.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Miguel Pelayo las noticias de este viernes 21 de julio. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Rusia vuelve a atacar Odessa con 7 misiles a plena luz del día.
Se trata del cuarto día consecutivo de ataques a la ciudad costera en el Mar Negro. Desde Moscú justifican los ataques asegurando que son lugares donde se estaban preparando actos terroristas y afirman que a partir de ahora van a inspeccionar los barcos que se dirijan a puertos ucranianos.
El juicio a Trump por los documentos clasificados comenzará el 20 de mayo de 2024.
La fecha coincide en mitad de la campaña presidencial, a tan solo 6 meses de la celebración de las elecciones. En paralelo, un gran jurado lo investiga por su papel en el asalto al Capitolio, lo que podría desembocar en otro procesamiento penal.
La firma de hipotecas desciende un 24% en el mes de mayo.
Se trata del cuarto mes consecutivo de bajadas. La razón es la subida de tipos de interés que hace que cada vez sea más complicado acceder a un crédito hipotecario. De hecho, el Euribor, el indicador al que se fijan las hipotecas variables, se sitúa hoy en el 4,1, 300 euros más al mes en la cuota.
La mujer asesinada en la localidad malagueña de Humilladero delató a la pareja en el hospital antes de morir.
Llegó a denunciar a su pareja en septiembre de 2020, pero no hubo medidas judiciales. Tanto la víctima como el supuesto agresor estaban incluidos en el sistema Biogen. Con la muerte de esta mujer ya serían 29 las asesinadas por sus parejas o ex en lo que va de año en España.
Dos de los menores heridos por su madre en Fitero continúan en la UCI.
La hermana de 5 años ya está en planta. La madre les intentó envenenar y les hirió con un arma blanca. Poco después intentó suicidarse. Ahora permanece bajo custodia policial en el Hospital Universitario de Navarra. Esta mañana ha habido una concentración en Fitero con el alcalde y en apoyo a la comunidad musulmana en la ciudad.
El hospital de Berga cesa al jefe de recursos humanos por contratar a una falsa doctora.
El hospital ha admitido irregularidades importantes en el procedimiento de contratación. La mujer utilizó de forma fraudulenta el número de colegiado de un facultativo para trabajar y no tenía el título ni tampoco conocimientos de medicina.
Detenidos 3 activistas que se pegaron a una pista del aeropuerto de Barajas.
Obligaron a cerrar de manera temporal una de las pistas y a desviar varios vuelos. A los 3 arrestados se les atribuyen delitos contra la seguridad aérea y también otros cargos relacionados con desórdenes públicos y daños.
Primavera Sound anuncia su marcha de Madrid en 2024.
La organización ha denunciado la falta de un recinto en Madrid que sea capaz de albergar un festival que responda a los estándares de calidad que acostumbran a ofrecer. En la edición de este año, celebrada en Arganda del Rey, hubo muchas protestas de los asistentes por su difícil acceso y la lejanía del lugar.
Muere Marta Chavarri, exmarquesa de Cubas, a los 62 años.
¿Quién fuera? Marquesa de Cubas. Ha sido encontrada muerta en su domicilio a primera hora del día de hoy. Fue uno de los personajes más relevantes de las revistas del corazón en los años 80 y 90 por sus matrimonios con Fernando Falco y con Alberto Cortina. Y nos quedan los deportes.
Pues sí, gran estreno de la selección española femenina de fútbol en el Mundial de Nueva Zelanda, que han conseguido ganar 3-0 frente a Costa Rica. Además, en tenis, España está jugando la Copa Hopman con Alcaraz como protagonista. Ha perdido el primer set, pero ha ganado el segundo, así que estaremos pendientes. Y además, el esloveno Mohoric ha ganado la 19ª etapa del Tour de Francia en una final que ha estado muy apretada. En la clasificación general no ha habido cambios antes de una de las etapas más duras de la Ronda Gala.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Antonio Egea.
Descienden las temperaturas en casi todo el país, aunque de forma más acusada en el interior peninsular. Todavía se superarán los 36 grados en Andalucía y en puntos de Baleares, Cataluña y Aragón. Se esperan cielos despejados y sin precipitaciones. Mañana, chubascos y tormentas localmente fuertes en el Pirineo, la costa cantábrica y zonas del interior de Cataluña y de la Comunidad Valenciana. Subirán las temperaturas máximas en casi toda la península, salvo en el Mediterráneo y en Canarias.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Ya Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Guía Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
Te contamos una cosita más. El Tribunal Supremo va a conocer sus argumentos por los que decidió anular por segunda vez el nombramiento de Eduardo Esteban como fiscal de Sala de Menores. En su sentencia reprocha a quien fuera entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que convirtiera su cercanía con los candidatos en un criterio para hacer nombramientos. Patricia Rossetti.
Nombrar por afinidad no es ajustado a derecho, responde el Supremo a Dolores Delgado en una sentencia en la que cuestiona su política de nombramientos y le reprocha su falta de argumentos. Explica la sala que esa política no puede estar determinada por la sintonía que los candidatos tengan con las directrices de la fiscal general del Estado. Ese no puede ser el criterio. Razonar en términos de sintonía con la propia orientación condicionaría a futuros fiscales generales. Dicen los magistrados que no se puede infravalorar los méritos cuando se tratan de decidir quién es el más idóneo para cubrir una plaza y se refieren a la mayor experiencia en menores del candidato no elegido. En la propuesta avalada por Delgado falta una motivación sustancial que despeje la sospecha de que hay algo más que puro arbitrio. Y le explican que la motivación de un nombramiento no puede ser concebida como un simple ejercicio literario.
Nos fijamos en la buena vida.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los viernes hasta ahora hablamos de buena vida con el jefe de cultura de ABC, Jesús García Calero. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
¿Qué nos ofreces hoy?
Pues yo te estaba oyendo, así que voy a ponerme a escuchar a Tony Bennett. Habrá que reflexionar una jornada, luego habrá que ir a votar, aunque sea por correo, si no, en fin.
Bueno, esa no es del todo la buena vida, es la mala vida que nos da la política. Pero en la buena vida, ¿qué? ¿Para lo que te pagamos, qué?
A ver, un buen plan, si te parece, para las vísperas de las elecciones.
A ver, algo que sirva para los que votan a unos o a otros, da igual.
Pues hay que elegir, en el cine también hay que elegir. Sí. O Barbie o Oppenheimer. Ahora mismo están las dos, la cosa está muy dividida en el cine.
Hola Barbie.
Hola Barbie.
Hola Barbie.
Hola Barbie.
Hola Barbie.
Hola Ken.
Creía que me quedaría esta noche.
¿Por?
Porque somos novios.
¿Para hacer qué?
La verdad es que no lo sé.
La verdad es que los críticos dicen que es muy original la película y no es nada frívola ni de muñequitas, ¿eh? Tiene su trasfondo. Y lo del Oppenheimer, pues no deja de ser historia. Y el actorazo me parece extraordinario. O sea que
las dos muy buenas.
Se puede ir a verla a todos, efectivamente. Oye, dame algo positivo. A ver, ¿dónde puedo ir sin tener que pensar tanto?
Pues mira, te recomiendo un sitio, si estás en Madrid, a la Fonda de la Confianza, que ha hecho Paco Patón.
A ver, ¿dónde está?
Está en el distrito de Chamartín.
¿Y por qué? ¿Por qué lo recomiendas?
Pues mira, es un sitio de los de siempre buenos buenos, trato inmejorable, una comida tradicional de total calidad, unos precios que están bastante bien, bastante asequibles, y todos los detalles están en un lugar como este que además tiene bastante historia.
¿Historias o historia?
Pues mira, te voy a contar dos muy rápidamente. La primera, el nombre. La fonda de la confianza es que Paco Patón es muy lector y ha sacado el nombre de una novela de doña Emilia Pardo Bazán, que citaba una fonda y le gustó. Y la otra historia tiene que ver con él. Él es, se siente camarero y ha sido jefe de sala de los restaurantes de los grandes hotelazos que hay al lado del Parlamento, en la carrera de San Jerónimo. Así que conoce a nuestros políticos y a nuestros futuros gobernantes y pasados gobernantes seguro que bastante bien.
Yo siempre digo que aprendí mogollón de periodismo en la en el bar, en la cafetería de mi padre. O sea que no, no anda muy desencaminado. Oye, claro. Ahora se aleja y se va a hacer un sitio de comida perfecta, como dices, en Chamartín. A mí me cae bien este tío y seguro que nosotros también a él.
Pues sí, sí, la verdad es que lo que sabrá este hombre que ha visto y ha estado sirviendo las comidas de los conciliábulos del poder y ahora ha decidido eso, dar de comer a ciudadanos normales y corrientes en un sitio un poquito lejos de la política, que es donde hay que ponerse ahora a la sombra. Mi compañero Adrián Delgado es el que me lo ha descubierto, me ha dicho que va a contar su historia por largo algún día de estos, pero de verdad que es muy interesante y se come muy bien.
Pues ya hablaremos de esa historia, pero a lo importante, ¿qué se come ahí?
Pues mira, yo he probado una cosa deliciosa, escabeche de raya, también arroz a banda, guacamole con torreznos, ensaladilla campera de la casa con mayonesa, con bonito. En fin, yo voy, pienso volver, esta una vez y pienso volver.
Pues la próxima vez llama, macho.
Eso, y a ver si le sacamos algún secreto de cuando servía a los políticos.
Gracias, Jesús.
Venga, muchas gracias.
Adiós. Buenas noches a todos. Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Alberto Núñez Feijóo, candidato a la presidencia del gobierno por el Partido Popular. Hola, Manu.
Hola, Ángel. Ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE en el último día de campaña. Ha explicado que PSOE y Vox tienen el mismo objetivo, que el Partido Popular no pueda gobernar en solitario.
Yo creo que los socios que necesitamos son los españoles. Y, por tanto, a mí lo que me interesa, lógicamente, es que los ciudadanos decidan si quieren un gobierno de una pieza o prefieren un gobierno en coalición. Eso ya lo vamos a ver una vez conocido el escrutinio definitivo el 23.
José Luis Alonso Nistales, director adjunto de operaciones de Correos.
Casi 2,5 millones de personas han votado por Correos, lo que equivale al 94% de las solicitudes realizadas. Esta cifra representa el mayor número de votos por correo registrado en la historia de la democracia española.
Y nosotros no sabemos lo que va a suceder el domingo, más allá de que sí podemos asegurar que nuestros carteros llegarán con todos estos votos a todas las urnas de toda España en el desarrollo del trabajo electoral del domingo, y luego tendremos también carteros haciendo la recogida de actas del tercer sobre como corresponde en esta obligación de servicio.
Jorge Morales es consultor energético.
Es la tercera semana consecutiva que se ha elevado el precio de la gasolina. En la tarde de COPE, Morales ha explicado el porqué de la reciente subida.
Hay que recordar que hace un mes el Brent, el crudo, estaba cotizado a $75 y ahora cotiza a 80. O sea, es decir, que ha subido un 7% en un mes. Tampoco es una subida enorme, porque hemos visto el crudo muy por encima de esos $80, pero es verdad que tiene una subida. Y luego hay una estacionalidad que es muy habitual, que es el verano, que normalmente siempre en las operaciones salidas de verano hay más demanda y eso hace que suba el precio de ambos combustibles.
Juan Luis Arzuaga es paleoantropólogo y director de la investigación en Atapuerca.
Hoy han finalizado los trabajos de excavación de la Sierra de Atapuerca. El descubrimiento estrella de este año han sido los nuevos restos humanos del Homo antecesor con aproximadamente 850.000 años de antigüedad.
Cada vez que abréis un surco en la tierra, en estos campos, estaréis haciendo, repitiendo un rito ancestral que tiene 7.300 años aquí, en este lugar, y llevamos su sangre. Y por lo tanto podéis sentiros orgullosos.
Y el sonido musical, Rod Stewart.
Cantante británico continúa su gira por España. Estará hoy en Marbella, en Starlight, a partir de las 10 y mañana a la misma hora en el Concert Music Festival, en Chiclana de la Frontera. El artista ha vendido más de 120 millones de discos en el mundo. He sits alone, waiting for suggestions. He's so nervous.
Gracias, Manu.
A ti, Ángel.
Chao.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy te voy a hablar de un libro, una novela que pone los pelos de punta. Mira, ¿qué hubiera pasado si Hitler, en vez de haber avanzado hacia Rusia, hubiera avanzado hacia el sur de Europa, hacia España? ¿Qué hubiera ocurrido si hubiera llevado a cabo sus planes de bloquear el Mediterráneo a través de Gibraltar? Esto es lo que se pregunta nuestro colega Miquel Jiménez en su nueva novela, Operación Barcelona, matar a Hitler, edita Almuzara. Este plan llegó a estar encima de la mesa, no es ninguna tontería. Se llamaba Plan Félix. Mira, nos lo cuenta el propio Miquel.
Se contemplaba atravesar con las divisiones Panzer la península ibérica, llegando hasta Gibraltar, conquistar el Peñón y cerrar así el estrecho de Gibraltar y el Mediterráneo a la Royal Navy inglesa. Eso suponía cortarle a Gran Bretaña el acceso a sus fuentes básicas de petróleo en Irak y Oriente Medio.
Dice el maestro que si esto hubiese pasado, Hitler habría ganado todo. Y así nos encontramos en este mundo ficticio que nos cuenta el libro. Gran Bretaña ha caído, la URSS está a punto de rendirse, el único país que resiste al Tercer Reich es Estados Unidos, y allí es donde Franco se ve obligado a exiliarse. La burguesía catalana ha visto una oportunidad en el régimen alemán y se convierte en un protectorado nazi. Es una novela, ¿eh? ¿O no? Esto es lo que se llama una ucronía histórica, es decir, especular con lo que podría haber pasado.
Siempre he tenido la sensación de que aquello fue, vamos, el canto de un duro, es decir, que los malos perdieron, pero podían haber ganado perfectamente. Y me pregunté si todo este sentimiento nacionalista hubiera tenido la más mínima oportunidad de implantarse, ¿qué habría pasado? ¿Cómo habría reaccionado la burguesía catalana, los intelectuales catalanes, el pueblo?
Me encanta el ejercicio de ucronía, me encanta la ironía de Miquel Jiménez, y la mala leche también. Jiménez reconoce que esa idea de raza catalana ha existido siempre en manos de ilustres como Pompeyo Gener, el doctor Robert, o en la década de los 30, Pompeu Fabra. Tampoco hace falta irse tan lejos, ¿eh? Miquel recuerda las declaraciones de Oriol Junqueras, antes de ayer, sobre la proximidad con los franceses, pero no con los españoles.
Mira, la idea de raza catalana existía. Lo que pasa es que como biológicamente cuesta mucho distinguir, así a simple vista, a un señor nacido en Martorell de uno que ha nacido en la Almunia de Doña Godina, se inventaron que la raza, en nuestro caso, bueno, es una cuestión de lengua, de cultura, de tradición.
¿De Martorell a la Almunia de Doña Godina? Me encanta. Bueno, quizás sí podría haber pasado, pero la novela de Miquel es ficción, insisto. Bueno, ha aprovechado eso sí para utilizar personajes reales. Franco, Heydrich o Josep Pla son algunos de los personajes históricos que se unen a Alberto Durán, el protagonista, un anarquista que se exilió a Cuba después de la guerra y que va a ser el encargado de acabar con Hitler. Como dice el autor de la novela, Alberto es un perdedor que se junta con perdedores, pero es que en la guerra la gran pregunta es, ¿acaso hay realmente ganadores?
Todos son perdedores en este libro, todos. Los que han perdido, a las claras y evidentemente, pues por las circunstancias. Pero los que ganan, ganando como ganan y teniendo las manos manchadas de sangre, ¿acaso no son perdedores también?
Separatistas, nazis, servicios secretos, masonería, conspiraciones, romances. Todo en Operación Barcelona, matar a Hitler. De la editorial Almuzara, la nueva novela, ¿o no?, de Miquel Jiménez. No Nos damos un paseíto por las redes sociales. Las elecciones están ya nada ahí. El domingo no queda nada. Iranzu.
Hola, Ángel. Pues mira, ya algunos están haciendo esos planes para el domingo, porque además de votar van a aprovechar este día para juntarse con la familia y hacer otro tipo de cosas. Nos han dejado sus mensajes gente como Paco de Sevilla en el 600-544-555.
Me levantaré el domingo, iré a desayunar por ahí con mi señora, iré a votar y poco más, una cervecita a mediodía y ya está.
Esta otra oyente, Ana Belén, también nos ha querido contar cuál va a ser su plan.
Pues para mí las elecciones suponen estar sola, porque mi marido pertenece a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así que estaré sola desde las 6 de la mañana hasta que regrese, no sé a qué hora. Iré a votar sobre las 10 de la mañana y nada, luego estaré aquí en casita, me tomaré un vermut.
Las votaciones de este domingo también han dejado a este oyente de Huelva que nos ha querido contar cuál va a ser su planazo, aunque creo que se ha suspendido.
Yo tenía proyectado una excursión, pero la hemos paralizado en una asociación y la hemos prorrogado para el mes de septiembre. La verdad es que con toda la ilusión hay que votar, no se puede prescindir del voto.
Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. En el WhatsApp de La Linterna 600-544-555. Y también en Instagram en exposito-cope.
Llamadme a Lama, porfa. Manolo Lama, Deportes en La Linterna, ¿qué nos traes?
Bueno, pues ¿cómo le habrá ido a Carlos Alcaraz en la Copa Hodman y a John Rahm en el British Open? ¿Cómo le habrá ido a Fernando Alonso y a Carlos Sainz en la Fórmula 1 y a nuestros ciclistas españoles en el Tour y a los chicos del hockey y a los del Mundial de Natación? Todo te lo voy a contar a las 8:30. Ah, por cierto, ya ha jugado Mbappé. Al final, Luis Enrique le ha puesto unos minutitos y te diré lo que ha hecho.
Venga, hasta ahora, Lama.
Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Será fijo el nuevo presidente?
O Sánchez. ¿Qué resultado tendrá Yolanda Díaz?
¿Cuál va a ser el papel de Vox?
23J en COPE. Objetivo Moncloa.
Vive unas elecciones decisivas, con el minuto a minuto durante la jornada, en la antena y en cope.es.
Y a partir de las 7:30 de la tarde, programa especial con Carlos Herrera.
Bienvenidos a este programa especial.
Ángel Expósito.
¿Por qué? Porque el factor participación es fundamental.
Y junto a ellos, Pilar García Muñiz.
Ha imperado aquí la prudencia.
Pilar Cisneros.
Todo el mundo llega contento.
Y Fernando de Aro.
¿Cómo es posible que se haya hundido?
En las sedes de los principales partidos, para contarte todo lo que pase.
23J en COPE. Objetivo Moncloa.
Sigue el escrutinio también en cope.es y en redes sociales.
Desde Correos queremos dar las gracias públicamente a todos nuestros profesionales por llevar la democracia a todos los rincones de España. Sois un orgullo para nuestro país. Gracias. Correos.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta el 23 de julio.
¡Acelera!
Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Cuando se te gripa la moto en mitad de la calzada, suena así. Y cuando se te gripa esa misma moto pero asegurada con Línea Directa, así. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
en este día en el que el protagonista tiene que ser Luis de la Fuente. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
¿Qué tal, Pedri? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal? Encantado. Luis Rubiales, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Mi mejor entrenador del mundo, Scaloni. Hola, Leo, muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Para que la gente vea que hay que escuchar siempre la radio, que no hace falta que haya liga para que tengamos el lujo de saludar en directo al mejor, a Rafa Nadal. Hola, Rafa, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Un año más, el número uno del deporte.